sienta nada bien. A ningún vampiro le gusta el sol. Nos pone muy malo, yo no soy una excepción.
Hola, estás escuchando Verano Cósmico.
Oh, nena, nena, cómo no voy a salir. Me quedé en mi castillo, ya no sé dónde ir. Coge mi autobús y me marcho aquí. No puedo soportar seguir así.
Con la S entre paréntesis, un spin-off de verano de El Horror Cósmico. En el programa 4x34 hablamos con Sergio Murata, del podcast Niebla de Guerra, sobre un clásico del cine trash de finales de los 70 bastante olvidado, The Manitou, que en nuestro país se tituló Retorno desde la quinta dimensión. Si habéis escuchado el programa, veréis que cuando hablamos del tramo final de la película, yo dije que esta tenía un regusto muy lovecraftiano, puesto que el tema de los hechiceros malignos que se reencarnan después de la muerte es un clásico dentro de la obra de Lovecraft, donde también se asocia con frecuencia al mal a las antiguas tradiciones indígenas, y el hecho de que en la batalla final dijeran que iban a invocar a el Gran Antiguo, que era un espíritu distinto a todo lo que conocía el hombre blanco, me recordó obviamente a los primigenios del panteón lovecraftiano. Y al final resultó que mi intuición no era infundada. Gracias a nuestro bibliotecario de la Universidad de Miskatonic favorito, el amigo Danforth, descubrí que hay una clara inspiración de la novela de Masterton en el universo de los mitos de Cthulhu cuando nos contó en el grupo de Telegram del programa, donde te recuerdo que puedes unirte si pones en Telegram en la lupita arroba el horror cósmico todo seguido. Allí Danforth, como decía, nos contó dónde radicaba esta conexión entre la novela de Graham Masterton y la obra de Lovecraft. Y el artífice de esta conexión no es ni más ni menos que uno de mis autores favoritos de los mitos, y uno de los más denostados por gran parte de los aficionados a esta cosmogonía, el inefable August Derleth. En un principio, había concebido este corte como un anexo al programa sobre The Manitou, pero pienso que este relato de los mitos del que vamos a hablar a continuación merecía su propio espacio y análisis, dado que los relatos de Derleth, aunque sean pastiches, tienen un aspecto pulp que les confiere mucho encanto, y se trata, a fin de cuentas, de un clásico de los mitos de Cthulhu. El que acecha en el umbral, The Lurker at the Threshold, es una novela corta de terror perteneciente al ciclo de Cthulhu, escrita en colaboración entre H.P. Lovecraft y August Derleth y publicada en 1945. Es una de las colaboraciones póstumas que realizó Derleth aprovechando fragmentos, notas e ideas que Lovecraft había dejado inacabadas y por las que muchos lo han acusado de vampirismo literario. El que acecha en el umbral fue construido por August Derleth sobre dos fragmentos inconclusos dejados por H.P. Lovecraft. De hecho, de las 50.000 palabras que componen la novela, solo 1.200 corresponden a Lovecraft. La edición original de El que acecha en el umbral pertenece a la mítica editorial Arkham House, fundada por August Derleth, cuyo propósito era dar a conocer la obra de Lovecraft y de los miembros de su círculo literario. Esta historia introduce el controvertido punto de vista de Derleth sobre los mitos de Cthulhu, que convirtió la yoxozotería de Lovecraft en eso precisamente, en los mitos de Cthulhu, creando un antagonismo maniqueo entre dioses buenos y malos, algo que choca frontalmente con la concepción que Lovecraft tenía del horror cósmico. Algunos de los personajes principales del que acecha en el umbral aparecen en otro relato clásico de H.P. Lovecraft, a través de las puertas de la llave de plata. Para los roleros, este relato es responsable de una gran aportación al bestiario de los mitos de Cthulhu, ni más ni menos que los horrendos cazadores, que tan mal se lo han hecho pasar a tantos jugadores, y que aparecen por primera vez en esta obra, descritos como unas viperinas criaturas que poseían cabezas extrañamente distorsionadas y apéndices con garras grotescamente grandes, capaces de mantenerse en el aire con facilidad, empleando para ello unas alas membranosas de unas dimensiones igualmente monstruosas. El que acecha en el umbral cuenta la historia de un extraño personaje que irrumpe en el pueblo de Arkham, decidido a restaurar la casa de un ancestro situada en las inmediaciones de las enmarañadas colinas boscosas que rodean la ciudad. Esto provoca que entre los arkhamitas revivan antiguas leyendas oscuras y habladurías sobre el lugar, que el protagonista toma simplemente por supersticiones provincianas. Entre Arkham y Dunwich hay una gran área de densas y oscuras colinas que a comienzos del siglo XIX pertenecieron a Aaliyah Billington y que siempre ha generado rumores e inquietud entre los habitantes de la zona. En marzo de 1921 se hace público que Ambrose Dewart, descendiente de Aaliyah, va a comenzar los trabajos de rehabilitación y restauración de la casona de los Billington. Cuando los trabajos terminan, los rumores vuelven a comenzar en la zona, aunque Ambrose es totalmente ajeno a ellos y únicamente trata de mantener en orden el patrimonio familiar y seguir las extrañas instrucciones que su antepasado dejó por escrito. Esto le lleva a investigar la zona hasta descubrir que la casa no era la única construcción en la propiedad que le pertenecía, sino que también había una antiquísima torre de piedra en una pequeña isla en medio de una corriente de agua, que desde hace años estaba seca, y solo rebrotaba en los meses de primavera. Probablemente Masterton leería este clásico de la literatura de terror anglosajona, dado que en los personajes de la obra es donde se halla la conexión entre Manitou y este pastiche derletiano. Entre estos personajes tenemos a Richard Billington, que fue el primer Billington en reclamar Billington's Wood. Según el libro Of Evil Sorceries Done in New England, The Diamonds in No Human Shape, en los primeros años de la colonia de Plymouth, durante la gobernación de William Bradford, Billington estableció un gran anillo de piedras donde dijo oraciones al diablo y cantó ciertos ritos de magia abominables por las escrituras. Después de que una serie de muertes misteriosas fueron vinculadas con él, desapareció, y los indios Wampanoag decidieron que había sido devorado por lo que había llamado fuera del cielo. Posteriormente, Aaliyah Billington, su descendiente, hereda la propiedad de Richard Billington a principios del siglo XIX. Aaliyah entra en una rivalidad con el reverendo Ward Phillips, quien acusó a Richard Billington de practicar la hechicería. La disputa culminó con la desaparición de John Druben, uno de los partidarios de Phillips. Posteriormente, Billington se fue a Inglaterra con su hijo Laban y su sirviente Quamis, y permaneció allí hasta su muerte. Otro de los personajes destacados con el que Derleth rinde homenaje a Lovecraft es el anteriormente mencionado Ward Phillips. Reverendo de la Segunda Iglesia de Arkham, en 1805 se convirtió en bibliotecario de la Universidad de Miskatonic. Es conocido principalmente por su libro Thaumaturgical Prodigies in New English Canaan o Prodigios Taumatúrgicos en la Canaán de Nueva Inglaterra. Cuando Aaliyah Billington se enteró de que el libro acusaba a su antepasado de practicar la hechicería, inició una disputa con Phillips que duró varios meses. Poco después de la desaparición de uno de sus defensores, John Druben, Phillips aparentemente cambió de opinión y comenzó a comprar y quemar cada copia de su libro que pudo conseguir. Un personaje del mismo nombre aparece en Through the Gates of the Silver Key de Lovecraft. Ward Phillips tiene un aliado en John Druben, corresponsal ocasional del Arkham Gazette y amigo de Ward Phillips. Desaparece después de aceptar una invitación de Alicia Billington para investigar ruidos extraños que emanan de Billington's Wood. En el papel protagónico tenemos a Ambrose Dewart, un descendiente de Laban Billington que llega a Arkham en 1921 para reclamar la propiedad de su familia, que había estado abandonada durante aproximadamente un siglo. Se le describe como un hombre de mediana estatura con rostro de halcón, que se distingue principalmente por un destello de pelo rojo que le da una apariencia tonsurada, de mirada aguda y de labios apretados, extremadamente correcto y poseedor de una especie de humor seco. Un hombre de unos 50 años, de piel morena, que había perdido a su único hijo en la Gran Guerra. Los lugareños lo culparán por una serie posterior de desapariciones inexplicables en el área. Ambrose Dewart desapareció en 1924 y nunca se volvió a saber de él. Y el héroe lovecraftiano se personifica en esta ocasión en Seneca Laffam, profesor de antropología en la Universidad de Miskatonic y egresado de la misma institución en la promoción de 1879. Laffam investiga los eventos de Billington's Wood y adquiere varios de los libros de la familia para la biblioteca de la universidad. Este personaje también aparecería en el relato The Horror in the Gallery de Lynn Carter. Pero el personaje que sin duda debió inspirar a Masterton para escribir de Manitou fue Misquamacus, un antiguo taumaturgo de la tribu Wampanoag. Según el libro ficticio Of Evil Sorceries Done in New England, In Daemons in No Human Shape, Misquamacus enseña hechicerías a Richard Billington y encarcela a Osadowag, una semilla de Tzatowa, en un anillo de piedras. El mismo personaje reaparece más tarde, a principios del siglo XIX, como Quamis, un sirviente de Alicia Billington y el tutor de su hijo Laban. Quamis, descrito como un indio Narragansett, es un adorador de Nyarlathotep. De hecho, en la novela se habla así del hechicero.
Se dice que cierto Richard Billington, instruido en parte por los libros malos y en parte por un antiguo mago de los indios salvajes, se apartó tanto de las prácticas cristianas que no solo clamaba la inmortalidad de la carne, sino que colocó en los bosques un gran círculo de piedras, dentro del cual decía sus oraciones al diablo. Lugar de Dagon maldito, y cantaba ciertos ritos de magia abominados por las sagradas escrituras. Esto llegó a oídos de los magistrados, y él negó todo trato impío, pero poco después demostró gran temor por algo que él había llamado fuera del cielo de la noche. Hubo en ese año 7 asesinatos en los bosques cercanos a las piedras de Richard Billington, y esos asesinados fueron aplastados y semiderretidos en forma como jamás se había visto antes. Cuando se habló de un juicio, Billington desapareció y jamás volvió a oírse hablar de él. 2 meses después, una noche, oyóse una banda de salvajes Wampanoag gritando y gimiendo en los bosques. Y parece que destruyeron el círculo de piedras e hicieron además muchas otras cosas. Pues su jefe, Misquamacus, ese mismo mago de quien Billington aprendió sus brujerías, vino poco después a la ciudad y refirió al señor Bradford algunas cosas extrañas. Primero, que Billington había causado más daño de lo que podía remediarse y que sin duda había sido comido por lo que él mismo había llamado fuera del cielo. Que no había forma de hacer que se retirase esa cosa, que él había llamado. Por lo tanto, el sabio Van Panauk le había capturado y aprisionado donde había estado el círculo de piedras, que habían cavado 3 anas de profundidad y 2 de ancho, y allí habían hechizado al demonio con hechizos que ellos sabían, cubriéndolo con el signo mayor. El viejo salvaje afirmaba que este lugar no debería ser molestado bajo ningún pretexto, por temor a que el demonio volviese a quedar en libertad, cosa que no ocurriría si la piedra plana con el signo mayor no era quitada de su lugar. Al serle preguntado qué forma tenía el demonio, Misquamacus habíase cubierto el rostro de modo que solo quedó visible un ojo, y luego hizo un relato curioso y circunstancial, diciendo que era a veces pequeño y sólido como un escuerzo y del tamaño de muchas marmotas, pero que a veces grande y nebuloso, sin forma, aunque con un rostro que tenía serpientes en él. Su nombre era Osadowa, lo que significaba la criatura de Sadowa, la que se tiene por un espíritu espantoso de quien hablan los antiguos, y dicen bajó de las estrellas y fue adorado en las tierras del norte.
Hay, por lo tanto, un claro paralelismo entre el poderoso hechicero indio capaz de invocar y atar criaturas y que parece burlar al tiempo y a la muerte al reaparecer con otro de los Billington décadas después, con el Misquamacus de Masterton. De hecho, parece ser que Masterton convirtió a Misquamacus en su villano predilecto, dado que no solo protagoniza su primera novela de la saga Manitou, sino que reapareció en 1979 en la secuela La venganza del Manitou, en 1993 en la novela Entierro, en el cuento de 1996 Spirit Jump, en la novela de 2005 Manitou Blood, en la novela de 2009 Blind Panic y en la novela de 2015 Plague of the Manitou, todas ellas escritas por Graham Masterton. Y ahora, si no tienes miedo a los spoilers, vamos a contar la trama completa de este maravilloso relato. En 1921, Ambrose Dewart hereda una propiedad cerca de Arkham, una casa antigua con algunos bosques frondosos y crecidos a su alrededor, y cerca, una torre de piedra en una pequeña isla en medio de un arroyo seco. El lugar ha estado abandonado durante un siglo o más, desde que el propietario Aliyah Billington se llevó a su hijo Laban y se fue a Inglaterra, donde se desvaneció en la oscuridad. La casa es vieja pero grandiosa. Tiene un estudio de 2 pisos de altura, con un gran ventanal de vidrios multicolores engastado en lo alto de una pared. Entre otras cosas, la herencia de Dewart de la propiedad incluye instrucciones transmitidas por Aliyah de no hacer nada para cambiar la ventana. Tampoco debe detener el agua que corre alrededor de la isla de la torre. Dewart encuentra el área extraña y se entera de algunos secretos oscuros en el pasado de Billington. Entre el diario de Laban, los papeles encontrados en la casa y las investigaciones en los archivos de periódico de Arkham, Dewart se entera de lo siguiente. En algún momento de la era colonial, Richard Billington, quien aparentemente fundó la propiedad, instaló un gran anillo de piedras donde dijo oraciones al diablo y cantó ciertos ritos de magia abominables por las escrituras. Después de que se le vinculara con una serie de muertes misteriosas, desapareció, y los indios locales dijeron que había sido devorado por lo que había llamado del cielo. Richard Billington parece haber tenido un trato con un indio Van Panauk llamado Misquamacus. Aliyah Billington, quien heredó la propiedad, también fue acusado de practicar la hechicería, una acusación que él negó fervientemente y que condujo a una disputa con el reverendo Ward Phillips, autor de prodigios taumatúrgicos en la Canaán de Nueva Inglaterra, que entre otras cosas repite la historia y las acusaciones contra Richard Billington. Esta disputa termina cuando otro acusador, John Druven, termina muerto, mutilado. Prodigios taumatúrgicos relata un encuentro con un monstruo parecido a un murciélago relacionado con el caso de Richard Billington. Aliyah también mantuvo a un sirviente nativo americano llamado Quamis, que parece haber estado metido en algún asunto relacionado con Nyarlathotep. A lo largo de los años, particularmente durante las acusaciones de brujería, se escucharon sonidos horribles provenientes del bosque por la noche y, a veces, se emitía un brillo espeluznante. Lo peor de esto cesa después de que Aliyah se va. Pero el área sigue siendo extremadamente ruidosa por la noche debido a una población inusualmente grande de chotacabras y ranas y suficientes luciérnagas para que el lugar aún brille en la oscuridad. Ambrose explora la propiedad. A veces lo encuentra opresivo e inquietante. Explora los restos de la torre y descubre que se alinea perfectamente con la casa y la ventana de vidrio de colores. Conduce hasta Dunwich, donde encuentra a los lugareños endogámicos, ignorantes y extrañamente feos. También parecen tenerle un poco de miedo cuando se enteran de quién es y de quién desciende. Algunas consultas sobre las tribus nativas americanas locales lo llevan a una anciana llamada Bishop, que parece un poco rara, pero también sabia. Ella le dice que Aliyah tenía conocimiento del Magic y de las rutinas antiguas, y de aquellos del exterior, de rituales con gritos y música infernal, y algo que Aliyah podría llamar y enviar, algo que está esperando para volver a entrar, para que pueda salir e ir entre las colinas otra vez. Finalmente desconcertado, Duarte se despide. Mientras avanza, escucha a la anciana cantar. Su canto incluye los nombres Nyarlathotep y Yog-Sothoth. Una noche, Duarte despierta y, deambulando por la casa, parece ver rostros y formas que fluyen en la ventana de vidrio coloreado. Subiendo para mirar a través de él, cree ver algo volando alrededor de la torre en la distancia. Poco después, un cuerpo mutilado aparece en el área, aparentemente caído del cielo. Revisando algunos documentos familiares pertenecientes a sus padres, Deward encuentra algunas cartas de Jonathan Bishop a Aliyah. Estas cartas describen un encuentro nocturno con una cosa con tentáculos y alas oscuras que Bishop apenas logró contener y controlar con magia, y que afirmaba ser de Kadath, y varios otros encuentros y rituales similares que involucran a monstruos de los mitos de Cthulhu. Está claro que Bishop vio a Aliyah como una especie de mentor en una magia de los mitos particularmente oscura. Deward comienza a tener extraños sueños sobre la torre y el bosque. Él encuentra evidencias de que estos no pueden haber sido sueños. Aparece otro cuerpo mutilado. Deward, asustado, llama a su primo, Stephen Bates, de Boston, pero tiene algunas dudas acerca de hacerlo, por razones de las que ni siquiera él está seguro. Stephen llega de Boston. Encuentra extraño el comportamiento de Deward, a veces acogedor, a veces claramente desagradable. La casa irradia opresión y maldad. Un día descubre a Deward aparentemente sonámbulo con una túnica blanca. También lo encuentra a veces en estados de trance por la noche, balbuceando varias cosas de nombres arcanos. La policía llega y comienza a hacer preguntas. Parece que los ruidos extraños han comenzado de nuevo. Stephen habla con un antiguo corresponsal en Arkham, el doctor Seneca Lapham, y estudia los documentos encontrados de Deward, comenzando así a armar la historia de Aliyah y Richard Billington. Una noche, mientras lee los libros de ocultismo, ve una cara extraña con tentáculos en la ventana cuando mira a través de él para una observación más cuidadosa. Ve una escena de otro mundo y cómo se acercan monstruosidades con alas de murciélago y tentáculos. Stephen y Dewart revisan la torre nuevamente. Esta torre parece afectar a Dewart de forma extraña. Esa noche vuelve a salir. A la mañana siguiente, Stephen encuentra las huellas de un animal enorme y extraño en la nieve. Stephen se detiene en la ciudad y habla con la señora Bishop, quien tiene referencias más crípticas a el maestro y las cosas de afuera. Las ranas comienzan a hacer cantidades anormales de ruido. Dewart continúa actuando de manera extraña. Después de una noche en la torre, regresa con compañía. Un indio llamado Quamis. Stephen, que a estas alturas ya está un poco asustado, visita al Dr. Laffan nuevamente y ordena toda la documentación que han encontrado y un relato escrito de sus experiencias desde que llegó a la nueva casa de Dewart. El ayudante de Laffan, Winfield Phillips, quien ahora asume el cargo de narrador, cree que Stephen es un chiflado, pero el Dr. Laffan no está tan seguro y se dedica a explicar a su ayudante todos los mitos de Cthulhu. También reúnen las piezas del rompecabezas dolorosamente obvias que Stephen y Dewart nunca lograron reunir. Aparentemente, Richard tenía una relación considerable con los adoradores de los mitos. Tanto que se convirtió no solo en un mago poderoso, sino en una especie de gran anciano. Invocó algo del exterior que podía controlar casi totalmente. Habiendo pasado a algún otro estado de la existencia, influyó en la mente de su descendiente Aliyah para que siguiera sus pasos. Aliyah liberó la cosa que aguardaba en el exterior, pero al darse cuenta de que no podía controlarla adecuadamente, la selló detrás de la puerta lo mejor que pudo y huyó. Sus peculiares instrucciones estaban destinadas a que dicha puerta permaneciera cerrada. Dewart, ahora también bajo la influencia de Richard, ha vuelto a abrir esa puerta. Laffan pronto se entera de que Stephen ha desaparecido. Laffan y Winfield se dirigen a la Torre de Piedra esa noche y al atrapar a Dewart y a Quamis en el acto, le ponen fin a su ritual, es decir, disparan a Dewart y a Quamis. Así consiguen finalmente sellar la puerta al otro mundo, y justo a tiempo, porque Dewart había estado a pocos segundos de conseguir que Yog-Sothoth penetrara en nuestro mundo. Así que así termina este gran relato de los mitos, que luego daría muchos elementos para ampliar, por ejemplo, localizaciones como Dunwich en lo que son los suplementos de los juegos de rol y que, como ves, tiene ese toque pulp en el que los investigadores sí que pueden combatir el mal de los mitos de Cthulhu a tiros, aunque solamente sea a los agentes menores, para finalmente conseguir salir triunfantes.
Verano cósmico. La mejor alternativa a irte de vacaciones con tus suegros. Córdoba, España, años 90.
Una terrible secta. Un horror primigenio que aguarda bajo la ciudad esperando a ser despertado. Dos estudiantes deberán resolver un misterio para salvar al mundo. Imposible pero incierto. Una novela de horror cósmico con la S entre paréntesis. Una combinación del mundo de los mitos de H.P. Lovecraft y humor de la mano de R.R. López. Disponible en Amazon.
Dicen que uno de los traumas que alteraron la mente de Ed Gein cuando era un niño fue ver a su madre con un mandil de carnicero ensangrentado. Por supuesto, no fue solo esto lo que le llevó a ser uno de los asesinos más famosos de Estados Unidos, en el que se inspiraron La Matanza de Texas y El Silencio de los Corderos, porque si no, aquí en España tendríamos una epidemia de asesinos seriales, dado que, cuando éramos niños y preadolescentes a principios de los 90, muchos tuvieron una experiencia mucho más traumática gracias a la televisión pública. Porque los nacidos a partir de 1975 aprendimos rápido las verdades del barquero. Aún recuerdo cómo, durante lo más descarnado de la plaga de la heroína, en aquellos años los niños jugábamos en el parque de atrás de casa a contar con un palo jeringuillas y condones usados. Pero si hubo una experiencia reveladora para los infantes sobre lo sórdido que puede ser el mundo, sin duda tuvo lugar el 8 de septiembre de 1992. Ese día, la primera cadena de televisión española dentro del espacio Vacaciones de Cine emitió La Montaña del Dios Caníbal a las 4:20 de la tarde, en pleno horario infantil. Lo más adecuado, sin duda, para pasar una sobremesa en familia. Esta película italiana de sugerente título se lanzó al mercado en 1978 adelantándose al impacto que supuso Holocausto Caníbal, que fue estrenada 2 años más tarde, en 1980, y otras producciones de terror caníbal que se realizaron en este país. La película puede encuadrarse perfectamente al lado de estas, a pesar de contar con un planteamiento muy distinto al del falso documental buscado por Ruggero Deodato en Holocausto Caníbal. Sergio Martino, director de giallos tan destacados como La cola del escorpión y La perversa señora Ward, ideó una película de aventuras adornada con perversas tribus antropófagas que pretenden comerse a los protagonistas occidentales. Aunque las intenciones de los exploradores no son menos malévolas, pues intentan explotar las tierras de los nativos a toda costa. Y es que, al fin y al cabo, los aborígenes solamente defienden su territorio. La Montaña del Dios Caníbal contenía escenas muy gráficas de castraciones, cráneos abiertos, orgías con zoofilia, abundantes desnudos femeninos, incluyendo el de su protagonista Úrsula Andress, y las inevitables escenas de muertes reales de animales que eran lo tristemente habitual en el cine de caníbales italiano. La versión europea sin censura muestra escenas de violencia contra los animales que incluyen a un lagarto monitor desollado vivo y un mono vivo siendo devorado por una serpiente pitón. El director, Sergio Martino, admitió que se incluyó estas escenas solo porque la distribuidora insistió en ello. Sin duda, toda una experiencia para una tarde en familia con tus niños y tu suegra, la de preguntas que le surgirían a los chiquillos. Cuentan que el programador ni siquiera vio la película antes de decidir emitirla, y por el título, dedujo que sería otra más de Indiana Jones. Naturalmente, todo esto tuvo consecuencias, como se puede leer en algunas noticias de la época, como esta fechada el 17 de septiembre de 1992.
Habrá canciones en TVE por la película de canibalismo. Al ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, anunció ayer en el Pleno de las Cortes que TVE ha ordenado la apertura de un expediente sancionador a los responsables de la emisión en horario infantil de La Montaña del Dios Caníbal, película con escenas de canibalismo.
La película nos traslada a una diminuta y remota isla de Nueva Guinea donde la naturaleza salvaje y una tribu de caníbales nos demuestran lo asqueroso que puede resultar este mundo. La dosis de casquería es abundante, destinada únicamente a fans acérrimos del género. La tribu Kirowai de Papúa Nueva Guinea en Indonesia es conocida por ser una de las últimas tribus caníbales del mundo, una tribu que hasta ahora vivía en un aislamiento total. Susan Stevenson, junto a su hermano Arthur, vuelan a Nueva Guinea en busca de una expedición perdida, que estaba comandada por el marido de Susan. La pista del eminente antropólogo Henry Stevenson se pierde en las selvas de Nueva Guinea. Su esposa y unos acompañantes sin escrúpulos tratarán de encontrarle, aunque para ello tengan que lidiar con todo tipo de salvajes dados a la antropofagia. Un viaje al corazón de la oscuridad, donde nada es lo que parece. La película, que fue rodada en Sri Lanka, se divide en dos claras partes. La primera es una cinta con una trama típica de una película de aventuras de matiné, muy peculiar teniendo en cuenta las duras escenas de animales donde cocodrilos, serpientes, lagartos, monos y tortugas se devoran entre sí. En la última parte, donde llegan a la montaña donde presumiblemente desapareció el marido de la protagonista, cambia de tercio y se convierte en una locura de caníbal y gore. Algunas secuencias iniciales fueron rodadas en Madrid, ya que uno de los productores fue José Frade. Decapitaciones, miembros viriles seccionados, cuerpos rajados de arriba a abajo, banquetes de tripas, canibalismo explícito, comilonas a base de serpientes despellejadas, sexo totalmente gratuito, desnudos, masturbaciones, incluso una escena donde un nativo practica la zoofilia con un enorme cerdo. La cinta aprovechó la presencia de la actriz sueca Ursula Andress, muy popular por aquel entonces, y en varias tomas, metidas con calzador, se muestran desnudos de la actriz con topless incluido. El estadounidense Stacy Keach, famoso por interpretar al televisivo Mike Hammer, interpreta el papel de guía. Los hermanos De Angelis se encargan de la banda sonora psicodélica que en ocasiones resulta muy cargante, más propia de los giallos italianos. No hay que olvidar que esta película es anterior a Comidos vivos de 1980, Cannibal Ferox de 1981 y otras cintas más famosas pero no tan efectivas y logradas. De hecho, Comidos vivos de Umberto Lenzi usó descaradamente algunas escenas de esta película y tiene un argumento prácticamente idéntico. Y ahora, si te he picado la curiosidad como para conocer la historia tan flichornosa de la peli, pero quieres ahorrarte el trauma de verla, o bien no comulgas con una producción en la que se maltrató a animales por puro entretenimiento y lucro, te destripo el argumento. O sea que sí, vienen spoilers. Susan Stevenson, encarnada por Ursula Andress, intenta encontrar a su marido, el desaparecido antropólogo Henry Stevenson, en las selvas de Nueva Guinea. Ella y su hermano Arthur contratan los servicios del profesor Edward Foster, interpretado por Stacy Keach, quien piensa que su marido podría haber ido a la montaña Rarame, que se encuentra justo frente a la costa de la isla de Roca. Los lugareños creen que la montaña está maldita y las autoridades no permitirán expediciones allí. Por ello, los exploradores llegan a la isla de incógnito tras cruzar la selva. Con el tiempo, llegan a la isla y después de algunos roces contra algunas hostiles anacondas, caimanes y tarántulas, se encuentran con otro explorador de la jungla llamado Manolo, que está alojado en una aldea de misioneros y que se une a su expedición. Las cosas se complican cuando resulta que cada uno de ellos tiene sus propias razones particulares para llegar a la isla. Y encontrar al marido de Susan no es una de ellas. Susan y Arthur han estado buscando en secreto depósitos de uranio. Foster revela que él había estado en la isla unos años antes y fue tomado prisionero por una tribu de caníbales primitivos y que ha vuelto para ver si aún existen y poder acabar con ellos. Sin embargo, Foster morirá al resbalar por una cascada. Al llegar a la montaña, Arthur es asesinado por los caníbales y Manolo y Susan son capturados y llevados al campamento. Allí descubren que los salvajes adoran los restos del marido de Susan, ya que pueden escuchar el tic-tac de su contador Geiger y creen que su corazón está latiendo. Adoran a Henry como a su dios caníbal y encuentran una foto de él y Susan, descubriendo que era la mujer de Henry. Como resultado, Susan se salva y los caníbales celebran un festín de carne humana con los restos de Arthur y con reptiles. Susan es desnudada y atada y ungida con una crema naranja por dos chicas nativas. Susan pasa a ser adorada como una diosa caníbal al probar y comer la carne de Arthur. Manolo es atado y torturado, mientras que los demás son devorados. Uno de los caníbales intenta hacer el amor con Susan mientras nadie mira, pero es atrapado y castrado como castigo. Manolo y Susan finalmente escapan, habiendo soportado la dura prueba. Así que ahí te hemos ahorrado unos minutitos, unas horas de tu tiempo, para que ya sepas de una vez por todas lo que pasó con esta película y que no tengas ni siquiera necesidad de pasar por el tormento de ver a malos actores mal dirigidos con malos medios haciendo cosas burdas que solamente pretendían en su tiempo llamar la atención por falta de talento para conseguir hacer el máximo de caja posible. Así que con esto me despido hasta dentro de 15 días, donde tendremos una nueva entrega de Verano Cósmico con la S entre paréntesis, deseando que esto te haya ayudado a viajar, si no te has ido todavía a vacaciones, a destinos más tropicales y algo más refrescantes, y a entretenerte y a eso, pues a viajar con la imaginación. Hasta el próximo episodio.